Buenas noches, bienvenidos otra vez a su podcast amateur, podcast futbolero, podcast hecho con amor. El día de hoy estamos con alineación completa. Está Frank aquí a mi lado. Está Jules con... Y hoy tenemos un invitado especial, compañero de vida también. Viene desde las lejanas tierras de Tláhuac.
De Tláhuac la bella.
Especialmente a contarnos sus historias, ¿no? Robbie, un aplauso para Robbie.
Venga, Robbie, venga. Inicia de va de inicio.
Yo quisiera... noticias, ¿verdad? Noticias, Messi. Messi en París, güey, como se había pronosticado.
¿Qué tan cierta es esa de que se va Mbappé en el 22 y quieren jalarse al Cristiano?
Ese es un rumor, es como todas, ¿no? Son muchas especulaciones.
De hecho, ni siquiera me metí a la noticia, nada más la vi y dije, no, mames.
Estaría chido, güey, por como ilusión para los morros, güey. Yo creo que en el FIFA nunca más volverían a agarrar otro equipo que no fuera el París, güey. Si eso pasara, ¿no? Ahora, ya nos falta que contraten a Ronaldinho rejuvenecido y
imagínate,
ya.
Imagínate, viviendo aquí en el ahora, el trabuco que está armando el París, ¿eh? Fíjate, del media cancha hacia arriba es impresionante.
A ver, pero no pasa lo de cada Champions que llega con un super equipazo y a la mera hora.
Pues sí, pero ya aquí existe un factor que es Messi, ¿no? Que. Ese cambio de mentalidad.
Ya sabe ganar.
Ya sabe con gran bagaje, sí, entonces esperemos.
Pero,
que sí.
Pero, güey, es que yo no nada más me iría por las contrataciones. O sea, de por sí el París ya era un muy buen equipo. Y ahora le meten a un Wijnaldum, que es un holandés que no mames, la hace toda, güey. Es el capitán de la selección holandesa, güey. No mames, juega chingoncísimo. Y a un Sergio Ramos, que quieras o no, güey, puede ser el jugador más cerdo de la vida, que yo lo comparto así, porque, güey... Me acuerdo mucho de cuando lastimó a Salah en la final contra Liverpool. Cómo lo jala y lo acaba lastimando de su brazo, güey. Qué poca madre ese cabrón.
No sé si lo fracturó.
Pero es el capitán furia de la selección española. Yo creo que, no sé si lo sigan llamando actualmente la selección española, pero sigue teniendo el gafete, ¿no?
Claro. Si tú te pones a identificar en el Paris Saint-Germain y lo que pretende el jeque en este caso, fíjate... Se está llevando al portero.
A Donnarumma, sí.
Campeón de la Eurocopa.
Sí, a huevo.
Se está llevando a Sergio Ramos. Madre, campeón de la Champions League y campeón del mundo.
Cabrón, tú mínimo sabes de fútbol. Yo sí,
no sé qué están hablando, güey.
Yo no sé quién es el jeque, güey. Dele.
Osama Bin Laden.
Osama, ¿no?
¿Por qué no soltabas tu celular buscando cosas? ¿Qué chinga?
O sea, y se llevan al mejor mediocampista, como tú lo estás diciendo, un referente de la selección holandesa. Se llevan a Messi, un campeón también, igual. Di María, pues agrega a la Di María, que es campeón de América. Entonces, yo creo
y que. Y en el momento en el que
no,
se.
Sí, trae un buen equipo.
Ay, sí. Bueno, Neymar.
Y que Navas, güey, regresó y no mames, o sea, le va a hacer una pinche competencia.
Y es su. Y en teoría está para suplente, Keylor Navas.
Güey, ¿quién no quisiera a Keylor Navas hoy día como titular indiscutible? Sí, así jugara con una mano, güey, amputada. Sí, seguiría siendo titularazo, cabrón. Titularazo. Sí. Y tener todo este equipo, güey. Nada más volteas a la banca y dime, ¿quién de la banca tú dejarías en la banca?
Pues a la banca.
Había
algo que me... Yo, algo que noté... Fue que, bueno, estuvo muy cabrón la bienvenida que le dieron a Messi en París.
En la Torre
O sea, yo veía así las hordas de aficionados con sus playeras de París.
Sí.
Que todos, güey, qué chingón que esté Messi aquí. Y la otra que noté, güey, fue inmediatamente aquí en México, las playeras de París subieron de precio, güey.
Cabrón.
Subieron porque yo me quería comprar la azul que traen ahorita. Ajá. Y pues la había visto en la réplica en 400, 350 pesos. Ya están en 500, 600 pesos.
Madre,
o sea, sí subieron de un día para otro.
Imagínate, Chucks.
Es que es más.
O sea, y volvemos a la misma estrategia del famoso jeque que no conoces, ¿no? O sea, fíjate la comercialización. O sea, los millones que están desembolsando en pagar un sueldo, en este caso de Messi. Más aparte la venta de playeras. Pero ese sueldo se va a
recuperar. Además llegó gratis, güey. Eso llegó gratis al París.
Se va a recuperar.
Es impresionante.
Güey, yo también quiero comentar, no sé cómo ustedes lo vean. O sea, primero que nada, que Neymar le dijo: aquí está la 10, ¿tú la quieres?
No,
y Messi dijo: no, carnal, tú eres aquí el 10, güey,
o sea,
y te la dejo.
A ganarse el sueldo.
Está chido, está muy chido.
No, y aparte Messi está usando la 30, que fue con la que debutó. O sea,
sí, o sea, como volviendo a los orígenes,
sí,
¿no?
Sí, más claro, nada. Él quiere revivir, quiere cambiar su vida.
Yo creo que eso es en equipo, ¿no? Cuando hay más que otra, hay más amistad que otra cosa. Porque ¿cuántas hubieran vendido con el 10. Y estoy seguro que va a haber algún güey que va a decir, ¿sabes qué? Pues tú juegas con el 30, pero a la mía yo la voy a imprimir y le pongo el 10, ¿no?
Pues sí, imagínate, hablando de 10, imagínate, tiene el 10 de Brasil, que es Neymar, tiene el 10 de Francia, que es Mbappé, y pues tiene el 10 de la selección argentina, que es impresionante.
Nada más.
Impresionante.
Qué chingón, qué chingón. Bueno, ya.
Pues ahí se ve humilde, ¿no?
Hace humilde,
sí, sí. En el lado amateur juega un poco de humildad.
Güey,
Messi, ¿no?
Messi, espero que escuches esto.
Te amo, Messi, amo, Messi.
Qué humildad, Messi.
Güey, yo te voy a comentar. En las reclutaciones que he hecho de jugadores, hubo un güey que me decía, ¿sabes qué? Yo sí juego en tu equipo, pero dame el número que yo quiero. Así nada más, o sea, no jugaba mal. Y el día que le dije, no, aquí todo es porque por tiempo que llevas jugando, por jerarquía. Claro. Incluso, no te voy a dar el 10 o el 9, el que era cualquiera de esos dos.
No, pues los más peleados.
Y ya habían un 10 y un 9, sí, que llevaban un chingo de tiempo yendo, que jugaban más o menos, pero no se la puedes dar simplemente porque alguien juegue bien. Y si el jugador más caro del mundo te dice, no hay pedo, ¿qué pendejo te va a decir? Yo quiero la 10, yo quiero la 10, como si el número jugara, güey.
Pues aquí un pendejo fui yo, güey. porque yo me acuerdo muy bien, cuando entré a Cuervos, imagínate, yo a Chox le pedí la 8, yo dije, yo quiero ser el 8, y ya cuando vi que él la tenía, lo que hice fue agregarle un 0 y ya. Felizmente soy el 80.
¿No es el 88?
No, el 80.
Yo también te pregunté lo mismo, ¿te acuerdas? Cuando llegué, te dije, ¿pero quién tiene la 8?
Otro pendejo.
Sí, pero en corto, ¿no? Dices, güey, es el que la lleva y está chingón, güey.
Pues no hay pedo, si quieren les doy una navaja, güey, nos rifamos un tiro.
A ver.
Suelo muerte con el 8. Muy bien, pues ya escucharon un poquito de Robbie. Robbie es un amigo desde la primaria.
¿Desde qué?
Una narguita.
Y entonces yo quería como que también Robbie nos contara un poquito su historia, ¿no? Porque igual nosotros lo conocemos, pero... pero la banda, pues, no sabe ni quién es, entonces... Tengo más seguidores.
Vas a ver el putazo de rating que nos va a dar con Robbie aquí, güey. No mames.
No, eso, por eso lo trajimos.
Sí, sí,
entonces, Robbie,
es mediático.
Cuéntanos un poquito, tú, ¿cómo empiezas a jugar? ¿Cómo le agarras
amor?
¿Cómo
te nace el amor, güey, por el fútbol?
Pues fíjense, chicos, que todo se basa desde el kinder, amigos. No, o sea, parte de todo esto, pues, es que hoy en día... Yo desde los 5 o 6 años... Yo competía en los torneitos que hacían por un trofeo y de ahí se desprendieron mis amigos, ¿no? Posteriormente, igual, entrando a la primaria, pues empecé a tener ese gusto por el fútbol y empecé a conocer amigos que hoy en día, pues aquí está Paco, aquí está Carlos, aquí está Julio.
Es que acuerdas
que es amistad, ¿no?
Sí,
¿no?
Y es que ¿sabes qué? En el primer capítulo que hablábamos de que jugábamos con un bote de Pau Pau o de Frutzi. Le metíamos papel así de... Porque
sí,
las maestras no te prestaban la pelota, ¿te acuerdas que te la quitaban?
En el recreo no te dejaban jugar, güey.
Entonces tú le
metías
papel.
Aparte yo me acuerdo que jugábamos en el salón, yo estaba más
Acababas todo sudado, cuando llegaba el maestro estabas escribiendo tu tarea de matemáticas, pero escurriendo de pinche
No, güey, el salón apestaba...
Culerísimo, güey, culerísimo.
Es que luego no se bañaban,
¿no? Es que la mamá, güey, a veces no se levantaba a bañar al morro, güey.
Ni un desodorantazo.
Nada, güey. Y los que iban peinados con limón estaba peor, güey.
Oh, mal, se pasó un lanza ahí. Entonces, pues, sí, como bien lo dices, Paco, siempre mi relación con el fútbol siempre fue relacionada a fútbol, amigos, y hasta el día de hoy, fíjate, entro a la primaria, conozco a mis amigos, entro en la secundaria, que por cierto, ahí, fue cuando conocí más compañeros afines al gusto por el fútbol. En la primaria fue Octavio, que ahorita es nuestro compañero aquí en Club Cuervos, estás tú incluido, Paco. En la secundaria conocí a gente como Adrián, que hoy son mis amigos, como Adrián, como Gerardo, como Brian.
Oye, pero ¿fue todo por el fútbol?
Sí. Todo ha sido relacionado, Julio.
Que sí es otra amistad en el fútbol, a laboral, a escolar.
Claro,
a la escuela,
tú vas a... Claro, amigo, es como tú lo mencionas, hay ciertas amistades para cierto
generas
tipo de
lazos diferentes.
Por supuesto, tú ves en cuestiones laborales, como tú lo dices, pues ya sabes que el amigo que saliendo te va a hacer una peda, ¿no? tú sabes que el amigo que es para, a lo mejor para el estudio, es para otra cosa. Pero más sin en cambio, los amigos que son para el fútbol son los que
se quedan.
Se adueñan, se quedan. Sí, 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 a fin de cuentas, eso es lo más sano, es lo que siempre perdura. Yo, por ejemplo, apenas un poquito asimilando la derrota que tuvimos el día de ayer, estaba hablando con Octavio, nos estábamos tomando una foto y me dice el cabrón, me dice: no mames, ya de esto ya pasaron 22, 23, 24 años, güey, y todavía seguimos aquí juntos.
Sí, son de chingos, güey.
Pero fíjate, todas las relaciones que yo he tenido en este aspecto, por ejemplo, yo a mis compañeros, a mis amigos que tengo desde la infancia, pues me da mucho gusto el hecho de que exista Cuervos. ¿Por qué le tengo ese cariño a ese equipo y por qué estoy comprometido, no, compañeros? Porque fíjense cómo comenzó todo.
Pues ¿cuántos años tenía que no te veía? Tan solo
exactamente.
Yo con Octavio no tengo tanto conflicto porque fui en la primaria, en la secundaria, güey, en el CETIS. Y todavía lo seguía bien, amantes, güey.
Güey, pero te voy a decir una cosa. Fíjate, cuando tú tienes que hablar
con... Pero a Paco, güey, ya tenía mucho que no lo veía, güey. O sea, neta.
Cuando hablas con alguien y tienes que ir a hablar, no sé, con algún conocido, alguien que realmente nunca habías hablado en tu vida, te cuesta, güey, ¿qué le digo? Pero cuando es de fútbol y te dicen, ah, pues es tu compañero de fútbol, güey.
Güey, cabrón.
Pero fácil, es tan fácil poder hablar con alguien así, güey. O sea, de que no hay pedo realmente que no te conozca, de qué juegas, güey. O sea, son como preguntas bien clavadas, güey. Y respuestas que de ahí, no, pues yo podría hacer esto, güey, pero tú dime qué quieres que haga, güey. Y hasta te da entusiasmo el hecho de hablar con otra persona de fútbol, ¿no?
Bien cabrón. Fíjate esa situación, güey. Por ejemplo, para yo llegar a Cuervos, me contacta Brian, que es mi amigo. Me dice, ¿no quieres venir a jugar a Cuervos? Y yo empiezo a ver cómo empiezan a llegar mis compañeros de la primaria, de la secundaria, que ya tenía añísimos, que no los veía, que no sabía nada de ellos, que no sabía si ya se les había cargado el payaso, ¿no? Y fíjate, como tú lo mencionas, el primer tema de conversación es, por ejemplo, yo cuando vi a Adrián, ¿qué onda, güey? ¿Todavía sigues jugando? O sea, no mames, estás un poco gordo, ¿no? Pero sigues teniendo la misma técnica, la misma velocidad. O sea, fíjate cómo van pasando los años y siempre pues esto tan precioso.
Oye, pues, hasta relaciona, no sé si te ha pasado alguna vez. Dices, mira, este güey jugaba hace 10 años en otro equipo, güey. Dices, ¿te acuerdas? Y ya empiezas como a relacionar esas amistades, güey. Tan solo.
Por supuesto, y créeme que el hecho de relacionarte, el tener ciertos amigos, pues te da esa alegría, te da esa motivación para poder seguir yendo, por seguir asistiendo, conocerlos, en fin. Un sinnúmero de.
En esta carrera de fútbol que hiciste, ¿hasta dónde? ¿Cuál fue tu nivel máximo? Así que dijiste, no mames, aquí ya fue donde la cúspide del fútbol ha llegado hasta lo más alto, Robbie.
Sí, mira, por ejemplo, yo cuando tenía 16 años precisamente, mi papá conocía a la esposa de que es el visor, la Coca González. Rápidamente les cuento un poquito de eso. La Coca González fue el que descubrió a Cuauhtémoc Blanco. Mi papá conocía a su esposa. Entonces de ahí. Por la conexión que había, a mí me invitan a una prueba a realizar en Pachuca. Desafortunadamente pasé dos pruebas. La tercera era para un equipo de segunda división. Estaba la Coca González de visor en ese entonces. Pues se le llevaron al portero y a un mediocampista. Que pues nunca debutó el mediocampista. El portero sí, sí lo llegué a ver una vez en la primera división, ¿eh? En Dorados. Y pues bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Posteriormente, pues ya con esta situación, pues... De que te desorientas, te da un bajón anímico.
Cabrón.
Empiezas,
¿qué edad tenías?
Tenía 16 años.
No mames, sí, ahí te pega mucho lo anímico.
La edad de la depre, sí.
Por supuesto. Y posteriormente, güey, me empecé a dedicar un poquito a jugar como que... Me pagaban 50 varitos por jugar fútbol rápido. Pagaban 50. Eso fue... Ese y el hecho de ser árbitro fue mi primer empleo.
Ah, es árbitro.
Fui árbitro, eso fue mi...
¿Cuánto tiempo estuviste?
Arbitrando como 4 meses. Ya después cuando vi que era mucho rollo, que los papás se bebían
encima. Igual y me madreaba.
No soy tan rápido, güey.
La chingada, de aquí no soy, ¿no? Posteriormente me hacen una invitación, un amigo, para jugar, hacer unas pruebas para el Tapatío de segunda división. Y ahí fue algo bien cagadísimo, cabrones. Yo llevaba un mes entrenando con el Tapatío. Y un día así de la nada se me ocurre decir, ¿sabes qué? Pues no voy a ir al entrenamiento porque tenía un dolor de piernas, etcétera, porque me dio hueva, la chingada madre, ¿no? Bueno, ese mismo día, güey, que yo no fui, reciben un llamado los dirigentes del Tapatío iban a jugar un partido de exhibición contra la selección mexicana de fútbol, cabrón. De emergencia. En ese tiempo estaba Gerardo Torrado, estaba el Kikín Fonseca. En sus inicios estaba Paco Memo, en ese sentido.
Ah, el 2014.
Ajá, más o menos, aproximadamente. Ajá, sí, entonces yo voy viendo, yo tenía desconocimiento de ese tema y un día... A las 10 de la noche, me acuerdo perfectamente, en TV Azteca salió un programa llamado Los Protagonistas en Vivo, güey. Y decía mucho de la actividad de la selección mexicana. Y en ese momento van saliendo mis compañeros. No, pues que el partido de la selección mexicana tuvo un partido de exhibición en el CAR contra el Tapatío de segunda división, güey. Y dije, ¡me cago en la puta! Y todos mis amigos con sus videos ahí tomándose fotos. ¡No, güey! Fue algo desagradable, güey. Ya posteriormente...
¿Nunca te volvió a dar hueva en tu vida?
No. Seguí asistiendo como 2 meses más. Y llegó un momento en que sí, la desmotivación te llega muy cabrón. Fue un parámetro muy fuerte. Aparte de que tú ves, bueno, otras cuestiones que si andamos en el tema, pues es... Es un poquito extenso el hecho de las pretensiones económicas que yo en ese momento, pues no contaba con ciertos recursos.
¿Cuánto te cobran más o menos para hacer una prueba? Aprox.
Con unos 30 mil pesos.
30 mil para la prueba. Pero no es un hecho de que te vayas a quedar.
A ver.
Porque Robin, estás hablando en inglés, güey. O sea,
a mí lo que me frustraba, por ejemplo, cuando yo fui a Pachuca a hacer mi prueba. Ya todos los chicos que iban a Pachuca a hacer esa prueba ya llevaban un proceso. Un proceso de 12 meses, uh-huh. Un proceso de 15 meses, un proceso donde venían personas que eran de otros estados de la República, donde sus papás les depositaban dineros. ¿Para qué? Para que pudieran ser profesionales, para que pudieran hacer algo. Y tanto dinero gastar para llegar y que te digan, ¿sabes qué? Pues gracias porque... Sigue participando y porque suerte para la próxima y la próxima convocatoria B. O sea, sí es un envión anímico, un bajón tremendo, ¿no? En ese sentido.
Fíjate que yo me estaba acordando, tengo un primo, bueno, tenía un primo, él lo invitaron a hacer una prueba al Club Toluca, pero era, ¿te acuerdas que la de abajo del Toluca era la Mexiquense, creo se llamaba?
Así es, Mexiquense.
El Mexiquense, entonces lo invitan a hacer una prueba y me dice, primo, necesito un lugar donde quedarme porque voy a debutar en el estado, a hacer mi prueba, y él viene de Veracruz, de un pueblito que se llama Perote, Veracruz. Entonces, este primo se llama Juanito. Juanito, un beso hasta el cielo, cabrón. Murió de cáncer después de algunos años de eso. Pero me acuerdo cómo él se quedó. Y él pagó para poder hacer la prueba. Jugaba muy bien.
¿Y sí se quedó?
No, o sea, es al punto que voy. Hay chavos que imagínate cuánto tiempo, no sé, ustedes se llegan a tardar en juntar 30 mil varos.
Sí, pues depende, sí. Porque viendo videos en TikTok.
No crean eso. El OnlyFans.
No crean eso. No es tan fácil.
Pero a lo que voy es: no mames, o sea, ¿cuánto tiempo te tardas en juntar una cantidad como esa, güey? No. Para que vayas, lo hagas, güey.
Y depende alguien... a qué edad, ¿no? También a qué edad. ¿Cuánto te vas a tardar? Depende totalmente de tus papás.
Él fue. Él tuvo más o menos como 15 años cuando lo hizo. Y cómo te quedas, güey, cuando tu familia hace un esfuerzo. Porque, como morro a los 15 años, ¿cuánto? O sea, si ahorita tenemos 31, 32 años más o menos. Y nos cuesta un huevísimo juntar 30 mil baros. O sea, la neta. Y ahora, a los 15. ¿Se acuerdan se acuerdan a los 15 más o menos qué cantidades manejaban ustedes?
Sí, no.
O sea, eran nulas.
No, pues era lo que mi baba me daba, güey, prácticamente.
100 pesos. Entonces,
100 pesos. Y me empedaba, como
ahí está yo para ir a la escuela. Me daban 50 pesos, me gastaba 30 de puro pasaje.
No.
Con 20 pesos me empedaba.
O sea, comía, tú eras el que ponías 20 pesos cómics en las pedas.
Entonces sí está cabrón
para esa tío. Misma circunstancia pasa en todos lados. Circunstancia que me pasó en el Tapatío fue esa precisamente, que yo veía que yo me estancaba, no podía subir, había trabas, intentaba hacer por todos los medios, sentía que tenía las capacidades, pero llega un momento en que te desanimas y adiós.
Te ibas a hacer una pregunta, Chox, de esto, aparte de lo de lo del dinero que tienes que pagar.
Ah, sí, o sea, que no, es que pues, no sabía yo que... Sí había escuchado que que pagabas, pero yo creí que pagabas como por entrar ya a un equipo.
Sí, sí, sí.
Es que, y, o sea, y no, nada más pagas para que te vean.
Ajá, pagas para que te vean. Sí. Y yo creo que, no sé, Robbie me podría orientar si no, pero creo que hay güeyes que, por ejemplo, pues yo pago mis 30,000 para la prueba, pero pues mi jefe tiene parado otros 10,000 al visor.
Ah, claro, por supuesto. Vas te vas quedando. Ah, te vas
ese
quedando,
es el pedo.
Te vas quedando. Hay muchas cosas que se manejan debajo del agua, pero mucho es business, mucho ondear en el tema. El chiste que después de esto, pues ya entré a lo que es el fútbol amateur. Me dediqué, pues, a cascarear. A veces me pagaban, a veces no. Hecha, ¿no? Ya lo hacía más por gusto. Y, pues, bueno, ya después entré, cuando yo me fui a vivir a Tlahuita la Bella, que dejé a todos mis amigos, pues igual es la misma relación. Encontré un amigo que también le gustaba el fútbol. Encontramos, pues, gustos en común. Y me invitaron a una liga que es a la que actual estoy jugando, nada más por cuestiones de pandemia todavía no seguimos jugando, se llama la Liga de los Tempilulis, y ahí es donde encontré mucho potencial, en verdad. Yo cuando llegué a jugar ahí dije, ¿cómo es posible que ese muchacho, cómo es posible que este, que el otro no haya sido un jugador profesional? Porque tú los ves, impresionante el nivel, ¿no? Y bueno, te quedas en eso, ¿no? La simple ilusión, el simple sueño de querer ser algo, y a fin de cuentas, pues no puedes hacer nada, ¿no?
Amateur, más o menos de esta parte, ¿qué has logrado? O sea, que digas, no, me gané alguna vez este campeonato, claro. ¿Qué? Y más o menos, ¿de qué posición juegas normalmente en el amateur?
Ok, siempre soy un poquito de mediocampista creativo, juego un poquito también de contención, he jugado de lateral, de volante por izquierda, y hasta de centro delantero me ha puesto en cuervos, ¿eh? O sea, ahí les encargo, ¿no?
Sí ha jugado chocs, no juega así.
Mata la portería, pero no, ahí tú jugabas también.
Sí, güey.
Me acuerdo también.
Güey, fui en la secundaria, me tengo todavía en la casa de mi mamá un trofeo. De que en la secundaria en ese torneo me metieron 0 goles, güey.
O sea, ¿era
en todos,
¿no?
Sí, en todos.
Sí, era sorteo,
era portero, güey. Mi mamá me decía, ya, güey, ya no, o sea, ya no puedes porque todos mis pants, los verdes, culerísimos, siempre de las rodillas, güey, siempre rotos, siempre, siempre, siempre. De hecho, ¿ves que? De hecho, habían mamás que vendían los parches, los verdes, los cuadritos, y se los pegaban y yo decía ya, el parche sobre el parche, güey.
¿Estabas bien parchado?
No.
Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos rápido de un tema que traíamos acá entre manos? ¿Cómo es esto? ¿Qué jugadores van a entrar al partido? Cuando armamos un cuadrito, ya estamos todos listos para entrar al equipo, y nos damos cuenta de que ha habido faltas, ha habido lesiones. ¿Cómo armamos el cuadro, no? ¿Qué criterios tomas tú, por ejemplo, Frank?
Fíjense que a veces muchos piensan que uno es estricto, pero creo que el hecho de la administración, cuando es disciplinada, hace que todos estén contentos. Yo ayer lo veíamos en Cuervos, de hecho, una de las cosas es que se dice que lo primero que hay que ver son las faltas. O sea, si alguien falta, en algún momento no le puedes dar el chance de iniciar. Creo que esa sería la regla máxima, porque hay otro jugador. Yo voy a poner el caso de Rubén, que le mando un saludote al buen Rubén de Cuervos.
El chiquilli.
Ajá. Y a otro que es súper de Blues. Estos dos jugadores se me hacen muy similares. ¿Por qué? Son los primeros en pagar, güey. Siempre, siempre son los primeros en pagar los arbitrajes. Y siempre están ahí. Y así los metas 10, 15, 20 minutos, güey, ellos están contentos porque siempre están compitiendo por un lugar.
Sí.
Y siempre, no sé, son de los jugadores que no dejan de luchar, nunca se están quejando, no te gritan. Entonces, creo que esos son los ejemplos en cuanto a las faltas. Porque podrías tener un jugador muy habilidoso, pero si no va, para mí el tema de las faltas creo que es el primer rubro que deberíamos de tocar.
Yo creo que más bien va por la competencia, ¿no? O sea, como dices, siempre debe existir esa competencia entre jugadores para que precisamente tengan esa motivación de decir, no voy a faltar, ¿no? No voy a hacer alguna mamada en el campo, ¿no? Voy a estar siempre ahí presente para que sean tomados en cuenta, ¿no? Desde un principio. Y yo creo que por ahí va.
Yo pienso que el hambre de querer jugar, las ganas que tenga el chico y el compromiso que tenga con el equipo. yo creo que son unos factores muy importantes.
Pero yo creo que sí respetan, ¿no? Que venga, que sea una persona constante. Claro. Que sea una, no porque traigas el hambre, ya lo vas a iniciar a anteponer a la persona que cada 8 días está, que cada 8 días llega temprano. No es tan hábil como el que viene.
Sí, pero claro.
O sea, yo creo que ahí sí tienes que anteponer primero al que es constante.
Por supuesto, dentro del hambre y todo eso debe de existir. Cuando tú tienes hambre de querer jugar, vas. Es porque tú vas. Entonces, cuando tú vas, se desarrolla lo que es un compromiso. Cuando se desarrolla un compromiso, es cuando tú quieres competir internamente. Se desprenden muchas cadenas, se desprenden muchos factores para los cuales se debe considerar esa persona es ideal para el puesto ideal de mi equipo.
Güey, ahí es donde viene una pregunta. ¿Quién prefieres tú en tu equipo? ¿Al güey que siempre viene, que llega temprano y que siempre paga, o al güey que juega muy bien y viene de vez en cuando?
No, al comprometido, sinceramente. Definitivamente. Sí, la persona que está cada 8 días, sin importar la distancia.
Pero, ¿y entonces cómo inicias un cuadro? ¿Ah? Al haber unos 20 jugadores en el campo.
Eso está cabrón, ¿no?
Porque mira, o sea, es fácil hablar si somos 13 jugadores, 14. Haces los cambios, agarras a los que llegan cada 8 días y haces los cambios. Pero ¿qué pasa cuando ya te llegan 20 jugadores al equipo? Casi la mayoría son constantes, todos te dieron arbitraje, todo. O sea, para no entrar en conflicto con los mismos jugadores, porque así como ponen, pueden exigir y tienen el derecho de exigirte jugar su tiempo, ¿no?
Yo lo que quiero pretender con esto, Julio, es que tú estás considerando las 20 mismas personas están cumpliendo con su arbitraje, están siendo comprometidas.
Es bien cabrón tener eso, ¿no?
Sería muy cabrón, pero ahí tú ya desarrollas algo muy importante, algo muy, muy, muy padre. No. La competencia interna.
Mordidas, ¿no?
La competencia interna. No.
A ver, ¿quién paga más arbitraje?
Padrazgos.
Yo creo que la competencia interna, ahí es cuando ya entra en ese factor tan importante que tú dices, ok, este cuate es comprometido y este también, pues voy a poner al que mejor me rinde en ciertas posiciones.
Así lo inicias, ¿no? Pero al final sí lo tienes que cambiar, o sea, no lo dejas todo el partido, ¿sí?
No, claro que no, porque por eso a lo que se refiere Carlos, tú debes de mantener una motivación intrínseca en el jugador. ¿A qué me refiero con motivación intrínseca? A algo interno, a que él no se desmotive, a que deje de ir porque tiene en su lugar a una persona que es titular. Él debe de saber que el día de mañana, si esa persona que es mucho mejor que él se llega a lesionar o tiene un bajo rendimiento, ahí es donde él va a entrar directamente a competir y se va a adueñar del puesto.
Oye, pero ahí vamos.
Eso es importante, la motivación.
Sí, pero ¿a poco no? Es que ¿cómo te lo planteo?
Como quieras,
papi.
Manda el centro, tú manda el centro.
Y yo.
Yo remato, venga, venga.
Van los dos jugadores, son personas constantes.
Perfecto.
A ver, metes al que en teoría juega más.
Ajá.
A lo inicias.
Claro.
Pero para el siguiente partido, yo creo que lo justo para mí yo haría, ¿sabes qué? Meto al otro, aunque no juegue tan bien.
Por supuesto. A que demuestre. O sea, dale esa oportunidad de demostrarlo.
Es oportunidad, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que sí es un poco de empatía, tanto de todos los jugadores.
No sé, güey. Claro. Es que yo les voy a decir una cosa ahí. Ahí va mi teoría, y se los digo porque así llevo Chelsea. Sí. Chelsea, por ejemplo, tiene la idea de siempre jugar con el mismo cuadro. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando tienes tanta rotación, te vuelves Osorio. ¿Y qué le pasaba al pinche Osorio, güey? Que hacía que todos los pinches cuadros del otro jugaba de una manera diferente, güey.
Sí,
o sea, ya no. Esos dos güeyes sí lo entendieron, déjame decirte. Sí. Porque la rotación era tanta que viene el punto de que ya no. O sea. Lo que veíamos ayer en Cuervos del otro equipo es un equipo que lleva mucho tiempo jugando. Ya todos saben cuánto tiempo juegan, quién juega y en qué posiciones juegan. Si lo estás rotando cada 8 días, llega el punto en el que no logras acoplar al equipo de manera correcta, creo yo.
También yo pienso que sí, sí estoy un poco a favor contigo, pero también un poquito en contra. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en las consecuencias que te genera el hecho de no de tener siempre en la banca un jugador. Va a estar a disgusto, no se va a sentir a gusto. ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir? Te va a generar un cierto. Exactamente. Y más en el fútbol amateur. Estamos hablando. Lo estamos enfocando al fútbol amateur.
Claro.
Te va a enfocar.
Osorio.
Eso que te va a traer un cierto conflicto. Te va a preguntar el por qué no me metes, por qué esto, por qué el otro. Yo siento que ahí este aspecto es seguir manteniendo motivado al jugador y esperar la oportunidad. En cuanto el titular baje tantito el nivel como DT. tú veas que el rendimiento no es el óptimo, ahí es donde va a entrar ese cambio y va a dar el todo por el todo.
Para quedarse en esa posición.
Por supuesto.
Pero también mentalizar al cambio que tiene que entrar a romperse en la madre, que no es el que juega menos, ¿no?
Por supuesto, el hecho de ya estar comprometido, Julio, yo creo que tiene esa hambre y esa ambición de querer hacer las cosas bien. Si él las está haciendo bien con su arbitraje, con su asistencia, con su puntualidad, pues imagínate, ¿qué más le puedes pedir a ese chico? Claro, lo mínimo que va a hacer es romperse la mamá cuando entra al campo. Entonces yo creo que ese aspecto sí es motivarlo. Por ejemplo, cuando existe algún tipo de lesiones, también el hecho de no descuidar al futbolista en ese sentido, el siempre preguntarle el cómo estás, cómo va tu evolución, cómo sigue esa lesión, crees que ya estás listo, cuánto tiempo te va a tomar, todo ese tipo de palabras, todo ese tipo de cosas que todo ese tipo de cómo direccionas hacia un futbolista, pues también lo motiva a querer recuperarse, a querer jugar, a querer ser titular y ganarse un lugar por ese puesto.
¿Tú cómo ves, Julio? Tuve que ahorita estás lesionado y yo, por ejemplo, también apenas estuve lesionado.
¿Cómo estás?
¿Qué va? Ajá.
Bien, ya. Ya. Aguantarme otro mes.
Nada más mi férula y estoy listo.
Y cuando regreses, ¿cuánto tiempo te tocaría jugar? ¿Tú qué crees que sería lo justo? Ajá, para ti.
Para mí unos 15, 20 minutos, güey, sinceramente. No iniciar todo un partido. Llegar a ganarme el lugar, güey. Como les he dicho, ganar, me toca ganar. A huevo, me la como, güey. Pero voy con la actitud de ganarme mi lugar,
güey. Y tú estás esperando en cuanto... Fíjate, Julio, fíjate.
Y fíjate. Se la tragó toda.
Se la tragó.
Sí.
Y fíjate, Julio, ¿cuál es tu pensamiento? En cuanto yo regrese... Yo voy a tratar de quitarle su puesto a la persona que está ocupando. Entonces, esta persona que tiene ese puesto fijo, pues tiene que dar el 100 por el 100. ¿Por qué? Porque él no quiere dejar su puesto. Y en cuanto flaquee, pues tú vas a entrar con todo el hambre. De eso se trata, de tener la atención, de hacer sentir motivado al futbolista que no está jugando para que cuando entre,
se la doy con todo,
tenga un buen rendimiento, por supuesto.
Bueno, pero yo creo que precisamente de lo que hablabas, de cuidar al jugador lesionado, también por eso le das menos tiempo, ¿no? Vienes de una lesión, entonces dale un poco de calma para que vayas agarrando cancha otra vez y te vayas pues soltando, porque al final de cuentas vas a venir tieso, vas a venir
torpe. No, sí, está totalmente de acuerdo, güey. Voy a venir torpe y todo, pero pues voy a llegar con la actitud, güey. Yo les he dicho, voy a jugar, sí me juego lo que quieran, güey, pero yo voy a llegar con todo, güey, me voy a ganar mi lugar.
Sí, claro. Fíjate, yo les comentaba del caso de Oswald. El caso de Oswald es un jugador que lleva jugando muchos años con nosotros. Y Oswald le dio lupus. Ustedes saben que es una enfermedad muy fea, está muy...
La del Dr. House, ¿no?
Ajá, exactamente. Y la verdad es que ese güey, pues no, era más o menos de mi forje. Y ahorita lo ves chupadísimo, o sea, la misma enfermedad lo chupó. Y se ve que realmente él, les voy a decir una cosa. Él pagaba arbitraje en todo un año que no fue a jugar.
No, y daba, o sea, güey, muy admirable la verdad.
Y compró su uniforme, güey. O sea, compró su uniforme y apenas este domingo te tocó verlo, ¿no?
Sí, jugó como 5 minutos, ¿no?
Güey, pero después de un año de no jugar y siempre pagar arbitraje y siempre estar ahí presente, ese tipo de jugadores, güey, es cuando viene de la lesión y dices, no importa si sean 5 minutos, vas para adentro. O sea, te has ganado tanto, güey, se vio chingón porque incluso todos aplaudiendo que regresara una persona después de vencer una enfermedad como esa, güey, dices, no mames, güey, qué chingón tener a alguien así dentro de tu equipo. Y es como decía, ¿no? O sea, hay que darle 5 o 6 minutos, porque además de todo se ve que la enfermedad, pues, le pasó factura en lo físico, ¿no? No regresas igual. Te voy a preguntar, has dicho que cuando regresaste a jugar ahorita, seguramente te dio miedo incluso que te fueran a volver a pegar en tu costilla, güey.
Sí, de hecho, ese era mi más grande miedo, ¿no? Porque aparte veníamos hablando mucho de... con Julio, que él nos decía así de, güey, tú tienes que llegar con todo, güey, tienes que llegar con todo, no puedes llegar tibio. Entonces, y yo pensar, si llego con todo y me meten otro madrazo, me voy a volver a chingar. Pero igual, pues me aferré y dije, pues va, venga, voy a tener cuidado,
pero no voy a dejarlo.
Yo creo que al llegar con todo, pero no después de la lesión, o sea, aguántate tantito.
Ah, claro, güey.
Sí, era llegar antes de la lesión con todo para que no te pasara eso.
Sí, por eso.
Sí, güey.
Entonces, pasa la lesión y sí era un miedo que tenía yo, como volver a lastimarme. Entonces igual empecé a entrar poquito tiempo en todos los partidos, empecé a jugar poquito tiempo y ya dije, pues bueno, pues cuando se ocupe aquí voy a estar, ¿no?
Ajá.
Yo eso quería, que viera todo el equipo que cuando, si faltaba su delantero titular,
ahí
ya, yo ya estaba ahí listo porque pues he estado constante, ¿no?
Y ahí estás tocando el tema importante que se adentra a toda esta situación, el compromiso. Yo creo que eso es lo más importante que puede existir en un jugador amateur.
Y fíjate que ahí viene la otra cuestión, ¿no? Hablábamos fuera del aire de las indisciplinas, a veces cómo se manejan. Porque una indisciplina, por ejemplo, sí, para mí, es aquel güey que está chingue y chingue al árbitro hasta que lo expulsan. Para mí eso es porque puede ser que el árbitro, pues, no jugamos con árbitros profesionales. Y una de las cosas que tiene el fútbol amateur es que para el otro juego que viene, el árbitro no sabe si lo expulsaron hace 8 días y te va a dejar jugar de todos modos. Pero ahí, ¿cómo tú lo manejas, Chox? ¿Cómo manejas a alguien que es indisciplinado dentro de tu mismo equipo?
Se va a la verga. No, exacto, no es cierto.
Perfecto.
No, no es cierto. Casi no hemos tenido ese caso en Cuervos porque todos somos unos muy, muy buenos muchachos. Pero,
¿qué podría ser? Pero buenos muchachos.
Exacto. Por ejemplo, ¿qué podría pasar cuando a un jugador no le gusta que hagas un cambio, que lo cambies, que te haga ese acto de indisciplina, que te diga, no, ¿por qué? Me estás cambiando, si yo estoy haciendo.
Ah, saque ese pendejo.
Sí, no mames, ese pendejo está más pendejo que yo.
Ah, no, pues un caratazo en corto para aterrizarlo.
Entre todo el equipo, ¿no? Dicen, ¡ay!
Un mape para que.
Yo creo que aquí en fútbol amateur, lo que se debería hacer en ese tipo de casos, terminando un partido, reunirse con él todos los jugadores y tratar de hablar con él.
Es complicado, hacer, ¿no? Hacer
sí, porque si tú te centras en una sola persona para que hable con él, que él trate de llevar a su situación, pues como que más se revela, ¿no? Al contrario, cuando tú ves más mayoría y cuando ves que todos sí siguen la misma línea y siguen el mismo punto, pues los haces caer en un cierto tipo de retroalimentación y aceptar que a lo mejor están cometiendo un error en ese sentido.
A ver, yo entonces estoy pensando, una indisciplina podría ser un güey que es muy cremoso, ¿no? Que es muy cremoso, muy cremoso. Y
déjalo, güey. Es nuestro invitado, güey.
No. Y por ejemplo, no la suelta, ¿no? Y no la suelta una. No la suelta chingada. No,
si la suelta Robbie, güey. Pues,
ese güey es el Octavio, güey.
Bueno, ya. No la suelta varias veces. Que se pudo haber hecho un gol, pero ¿por qué ese güey a huevo quería hacerla? No se genera. Y entonces ahí ya podrías pedir su cambio, ¿no? Porque eso para mí ya es una indisciplina.
Bueno, tú haces como que ciertas observaciones, ¿no? A lo mejor si lo haces en el primer tiempo, tienes parte del descanso para retroalimentarlo como director técnico y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tu opción no era burlarte dos jugadores y tirar y un tiro frustrado que ya llegaste sin oxígeno y tu tiro salió demasiado débil. A lo mejor tienes la opción de tener ese pase. A lo mejor se lo repites una vez, se lo repites dos veces. Pero yo pienso que ya una tercera y sigue en ese afán, pues yo creo que sí debe de ver como esa... ¿Cómo se diría? Un pequeño castigo se le podría llamar a ese sentido.
Sí,
el hecho de hacer un cambio y sustituirlo y darle instrucciones a la persona que entre sobre lo que tiene que hacer en el campo de juego. Yo creo que esa es la manera correcta de poder retroalimentar los errores que se cometen dentro del terreno de juego.
Y es que ahí viene la otra, ¿no? Cuando un jugador es agresivo dentro de la cancha y agrede a otro, no nada más pones en
todos,
riesgo
todos
de que se vaya a golpear con otro.
Todos, es todo el equipo,
¿no?
Sí,
es
la campaña.
Esa es una indisciplina también, güey. Entonces, ahí, ¿cómo lo manejarías, Julio? ¿Cómo crees que sería lo ideal para
hacer su cambio?
Ajá, o cuidar, ¿no? Porque si tú no le dices nada, al otro juego también lo va a hacer.
Híjole, sí es definitivamente sentarlo, güey, o castigarlo. Reprenderlo de alguna manera, sea un cambio o al otro partido que no inicie, güey. Buscar la manera, porque la verdad yo sí me he visto involucrado en algunas peleas campales. No por mí, güey, pero sí mis compañeros, mis equipos. Y siempre es como una persona en común la que genera todo eso, güey. ¿Y cómo haces reprendiéndolo? No metiéndolo, güey, la verdad. Así es como lo hemos estado manejando, güey. No lo estamos metiendo, aunque es un buen jugador y es un buen elemento y que se inicia porque se tiene que iniciar porque es bueno. Y nos estamos aguantando y le estamos dando banca, güey. Hasta el segundo tiempo lo estamos iniciando, güey. Es lo que estamos manejando.
Muy bien.
Estaba pensando en otra indisciplina que podría ser. Cuando, por ejemplo, algo no te gustó, ¿no? Y dices, ah, no, ya, me salgo. Y es un buen elemento en ese momento en el campo. Y ya de repente dice, no, me salgo. Eso la neta está muy mal y te deja muy mal parado al equipo.
Sí.
Yo le decía el otro día precisamente a él, no me pones en la madre a mí, güey. Le pones en la madre al equipo.
Claro, yo creo que a todos. El hecho de que tenga ese acto de rebeldía, pues sí, no lo deja muy bien parado también. Yo siento que se tiene que adecuar. Todo equipo de fútbol debe de comenzar con ciertas reglas. y entre esas es el respeto hacia tus compañeros de equipo.
Es que eso
entonces,
es lo que voy.
Yo creo que ese es un factor fundamental para no cometer esos actos de indisciplina. Igual, retroalimentarlo. Si a lo mejor está por la calentura del juego, hay que esperar un poco a que se enfríe su enojo. No aterrizarlo como tal en el momento. Porque pues no piensa en ese sentido.
En ese momento estás molesto
su mentalidad pues no se bloquea. Perfecto. Entonces yo siento que hay que aguantar un poquito, que se enfríen las cosas y sentarnos a hablar con él. ¿Por qué hiciste esto? Y explicarle las consecuencias que lleva ese pequeño acto. Porque si lo hace él, a lo mejor el otro se puede contagiar y después decir, pues el DT a lo mejor no tuvo la autoridad suficiente para poderlo reprender en ese sentido y demostrar, entonces yo también lo voy a hacer. Se vaya a la chingada del DT, ¿no? Yo siento que en ese sentido, pues tenemos que, aparte somos adultos, yo creo que en ese sentido el fútbol amateur también se caracteriza por eso y debemos saber lo que está bien y lo que está mal dentro del terreno de juego.
Y ahora, va llegando un nuevo integrante a tu equipo. Ese güey, ¿cuánto entra? ¿Cuánto juega? ¿Por qué? Frank.
Pues una persona que va llegando de entrada tiene que ganarse un lugar, ¿no? Le preguntas la posición, ves cuántos jugadores de esa posición tienes y si ya ves que no puede porque realmente tienes que meter a los otros ahí, le buscas un lugar donde debe de estar. Ahora, le das unos minutos, pero tienes que ser muy consciente del equipo que tienes. Si ves que tu equipo realmente no está reaccionando, lo puedes probar. Incluso hay partidos para eso, ¿no? Yo creo que las nuevas adquisiciones, por así decirlo, los nuevos fichajes deben de ir poco a poco. No le puedes dar el lugar de titular porque, por ejemplo, no sé, de repente yo llevo un amigo y te digo, Chox, ¿sabes que este güey juega bien chingón? Mételo todo el partido. No. Tengo jugadores que juegan en ese. Porque tú ahorita ya no invites a nadie, Chox. Por ejemplo, ¿no? Ahorita ya no invites a nadie. Ah, te diga a alguien, no, tengo uno muy chingón. No, ya no. Ahorita que se acople el equipo como está. Y esos mismos que estén jugando. Y cualquier persona que se vaya integrando, porque decíamos el caso de Omar, ¿no? El caso de Omar, que es un buen lateral.
Es muy bueno, güey, la neta.
Pero bien, güey, acaba de llegar.
Sí, la verdad.
Como acaba de llegar, lo que se necesita es ahorita que se vaya ganando un lugar. Y ese güey es tan buena persona que te dice, necesitas 10 minutos, sí, lo puedo. No hay pedo. Ese tipo de jugadores yo creo que es el que se necesita y es el que entiende que viene a ganarse un lugar.
Por supuesto.
Si tuviéramos todos esos, creo que las cosas serían de otra manera, ¿no?
¿Y cómo va a ganarse ese lugar? Pues siendo constante, siendo comprometido, pagando sus arbitrajes, no esperando. Exactamente, sí, ser disciplinado. Todos esos factores te ayudan para que el día de mañana, pues, si hay uno en el cuadro titular que esté un poquito va, lo va a aprovechar y va a ir
o con alguien todo. Que empieza a faltar.
Por supuesto, eso es su forma de entrada. Así es, perfectamente.
Sí. No, pues yo le daría, la verdad, hasta el segundo tiempo unos 10 minutos, güey, para que juegue el tiempo que sería indicado para jugar como nuevo jugador que va entrando al equipo.
Y viendo cómo está, a ver, bueno, ahí te va una cosa, llegas un nuevo jugador, va, llega el nuevo jugador, lo metes de inicio, pero ves que no corre, que no tiene actitud, ¿lo sacarías?
Sí.
Sí, así sin pensar.
Sí. ¿Sí es nuevo?
Sí, sí es nuevo, claro, sí, güey, vas para afuera luego.
No está cumpliendo las necesidades del equipo. Y más cuando pues, el DT da ciertas instrucciones y no sigues ese
así paso. Se vaya, ¿no? O sea, claro. Uno de los jugadores que dices...
Es que le das los 10 últimos minutos, ¿no? Los últimos 15 minutos.
Pero en 5 no te sirve. Estás dependiendo del resultado, güey. Si lo sacas, o sea, ves que 5 minutos está caminando básicamente en la cancha con 5 minutos dentro.
Ahora sí, como dicen en sus despedidas, rómpete la madre, cabrón. Tienes 10 minutos para hacerlo. Es que 10 minutos para aprovechar tus habilidades y tus cualidades, que sí se pueden
ver. Es que ahí sí es mucho de cada jugador, güey. Porque a ver si entras 10 minutos y ya el marcador va 4-0 en tu contra, ya no vas a entrar a romperte la madre.
Yo sí, güey.
Yo sí, es cuestión de la mentalidad.
Yo sí.
Por eso te digo, es cuestión de la mentalidad de cada jugador. Tú sí, yo también me voy a entrar a romper la madre aún así vayamos perdiendo.
Yo también, para que no
digas. Pero hay muchas personas que dicen, no mames, pues ya vamos perdiendo, güey.
¿Ya para qué entro, no?
O ya ni siquiera juega, ¿no? Ya dice, ya no hago cambio, ya para que ya vamos perdiendo. Ya me quieres meter cuando ya vamos perdiendo, no seas cabrón, ¿no?
Yo creo que no importa el momento en el que te metan, tienes que entrar, hacer lo que te toca, güey. Y si en esos 10 minutos te toca defender, güey,
hasta a lo mejor eres el titular, güey, y haces la mejor función en tu puesto durante esos 10 minutos, a lo mejor todo cambia, porque si el equipo jugó mal en ese partido, a lo mejor el director técnico ya prueba con otras posiciones. ¿Sabes qué? Tú jugaste mal y un bajo rendimiento en tu lugar, voy a darle la oportunidad a ese chico que jugó 5 o 10 minutos de que demuestre que puede hacerlo. Y ahí es donde existe otro factor, que es la competencia interna.
Sí, ahí la parte de la administración también es algo que se tiene que ver, porque yo les decía hace ratito, el que está adentro del campo no puede hacer los cambios. O sea, no, no, o juegas no. O haces los cambios. Yo no he visto a alguien que tenga mente para poder estar jugando y desde ahí hacer los cambios. Te gana la jugada. O sea, el fútbol realmente amateur es rápido. Y lo veíamos la otra vez, lo veía en un video, porque mandaste los videos al grupo, uh-huh. al de Cuervos, y estaba viendo, güey, y yo en los videos me veo caminando, güey, o sea, que me caminando, porque camino de manera estratégica, o sea, yo corro, cuando debo de correr, bien, güey, ya me acuerdo, nada más corro, güey, cuando es necesario correr, güey.
Entraste caminando, güey, fue ese día que te dije,
no, ese fue el día que todavía empatamos.
¿El ¿Qué? Día que te dije que andaste caminando?
No.
El día que te viste.
No, este fue otro y te lo reconocí, güey, o sea, bien. Pero, o sea, lo que yo veo es que cuando estoy en el campo, me veo siempre corriendo según yo. Pero ya no. Que veo el video, güey, no estás todo el tiempo corriendo.
Hay muchos lapsos de tiempo.
Sí. Ajá, que tú ves que el juego ahora está rápido, pero estás viendo la jugada y no tienes cabeza para saber quién va a entrar al campo. Sí, y más cuando tienes tantos jugadores, ¿no? Y ahí es donde creo que sería prudente decir que alguien que esté afuera es el que debe de hacer los cambios. Y tiene que tener cabeza para hacerlos, o sea, no se lo dejas a cualquiera, ¿no? Tiene que ser el que tenga más mente o cabeza para ese momento. Ayer estaba Julio, que era lo bueno, que era más o menos el que nos orientaba esa parte. Pero yo no sé si en algún momento te ha pasado a ti, Robbie, dentro del campo que te toque hacer algún cambio, ¿cómo tienes cabeza para las dos cosas?
Sí, definitivamente es demasiado complicado el poder decidir, ¿no? Porque te puede decir el compañero, ¿pero por qué si tú no estás jugando
sácate
bien?
Tú,
sí,
¿no?
Sácate tú, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, Paco. Siento que la persona administrativa en ese sentido es el que tiene mucho voz y voto sobre un equipo de fútbol. Es el que debe de preparar un diálogo y el saber qué decirle a esa persona cuando sale de cambio, cuando tiene algún enojo, diferentes factores que se puedan desprender. Yo siento que es importante un administrador.
Pero mira, eso sería lo ideal, güey, que tener tu administrador. Ahora, consíguete a alguien que vaya cada 8 días y que no va a ir a jugar, va a ir a ver, va a ir a analizar el partido, güey. Y te va a ir. Ahora, consíguete que a esa persona que va a ir cada 8 días, tus 11 jugadores le van a hacer caso.
Sí.
Ajá, porque no todos le hacen caso, güey, seamos sinceros, güey. Hay jugadores rebeldes. Entonces yo sí lo veo complicado.
Quizás se
vea, encuentras no, muchísimas personalidades dentro del campo.
No es imposible, o sea, no es imposible.
O quizás haces los cambios al medio tiempo y te quitas de pedos. O sea, para que ya no sabes que dentro del juego, es que dime una
cosa. O sea, si estabas hablando la parte ideal, güey, que es que tengas a tu entrenador afuera, que el jugador que le diga cambio va a salir.
Pero realmente lo haces con conciencia,
güey. No, todos los jugadores tienen a su director técnico. No todos los equipos tienen a su director.
Ah, que escuchen a amateur y van a saber cómo hacerlo bien. Esa es la idea del podcast, ¿no?
Sí, así es.
Amateur.
Que lo debatan. Bien,
perfecto, pues. Ay, estuvo buenísimo. La verdad, me encantó este podcast. Ya llevamos un chingo de tiempo.
Hasta se me paró poquito.
Sí, también.
Bueno, pues entonces ya vámonos de aquí de una vez.
A chelear.
Entonces, pero antes, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Le tenemos en Facebook, estamos como Amateur Fútbol Club. No, sí, Amateur Fútbol Club, ¿cómo no? Y en Instagram estamos como Podcast Amateur FC. Búsquenos en el Spotify como Amateur FC.
También así estamos en Apple Podcast, ¿no?
Ah, en Apple Podcast, sí, claro. Estamos también así de esa manera. La verdad, nos dio mucho gusto, Robbie. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Robbie. Esperemos tenerte más en más episodios.
Que sí, amigo. Gracias.
Que tengamos un equipo algún día de veteranos, ¿no? Todos canosos, pelones.
Sería, ¿no?
Vamos a ir a sacar a Chox de
¿del asilo?
Ajá, del asilo. yo te iba a decir así como del reformatorio o algo así, pero está bien, él es optimista.
Del anexo.
Bueno, creo que nos irían a sacar a varios, pero bien, otra vez, Julio, muy buenas aportaciones, muchas gracias. Nuevamente, Chox, ¿algo más?
Claro que sí, yo nada más quería decirles que en la vida como en la cancha,
¡rómpete la madre!